מגיע זה שאוי דם גלגל גלגל עצוף נמקי זה שאו סנגי שונים די נמקי זה שאו דם בישוי נמקי זה שאו בריגי דו נמקי זה שאו באוכל רצוי כאום זומי צור גישי גישי ננדם בנמקי זה שאו בבי נמדם בנמקי זה שאו אי דם גלגל גלגל עצוף נמקי זה שאו סנגי שונים די נמקי זה שאו דם בישוי נמקי זה שאו בריגי דו נמקי זה שאו באוכל רצוי כאום זומי צור גישי גישי ננדם בנמקי זה שאו בבי נמדם בנמקי זה שאו אי דם
¿Eres tú, Carmen?
No.
Sé que después de venir. Antes de hacer nuestra meditación, tengo una noticia para dar, que a algunos agradará más que a otros, creo yo. Entonces el Koan, a partir de ahora, no podrá, ¿cómo decir? ¿Subsidiar? ¿Subsidiar? sino podrá mantener las clases de los jueves como siendo clases gratis. ¿Vale? Entonces, porque, bueno, porque hay gastos para ellos, y entonces me han venido a decir hoy que no lo podrían hacer más. Entonces, que lo iban a cobrar. ¿Vale? Menos que las otras clases, o sea, bastante menos, pero algo lo irían a hacer. Entonces, a partir del día 1 de diciembre, estas clases dejarán de existir en el formato tal como las había pedido yo. O sea, había sido un pedido que había hecho yo a Juan, de que las clases fueron gratis, de poder dar clases una vez a la semana a toda la gente que no pudiera pagar, que tuviera algún tipo de dificultad en pagar, que el dinero no fuera un obstáculo para podernos aprender el Dharma, ¿cierto? Pero, claro, vivimos en el mundo moderno y el dinero siempre es un obstáculo. Y claro, se paga agua, se paga luz y se paga gas y tal. Entonces me han pedido que lo dijera. Bueno, al contrario de lo que a mí me gusta de hacer, yo lo venga y lo digo, porque soy un buen chico, ¿vale? Entonces, a partir de 1 de diciembre, ya sabéis, ya habrá un precio que... Eso ya no voy a entrar en los precios, porque esa parte ya no me dice nada, ¿vale? Pero creo que es mucho más barato que gracias. Para asistir a todas las clases, 20 euros al mes o algo así, 5 euros por cada clase de estas. Entonces, es algo que es imperativo para acá. Bueno, ya os enviarán emails y os explicarán la situación para que esto se mantenga, para que el centro se mantenga. Hoy me han venido a pedir que le hiciera esto. Que sepáis que a cara de Coan, yo no seguiré sin cobrarlos. O sea, será para que se mantenga Coan, para que podamos seguir teniendo un sitio donde nos podamos reunir, hacer meditación y estar todos juntos. Entonces, es un imperativo de Coan ese, ¿vale? Esa es la primera cosa. La segunda es mucho más divertida. La segunda tiene que ver con el Dharma, ¿vale? Entonces, el último día hubo un alumno mío, de los primeros, que me pidió que hablara bastante sobre el samadhi, sobre el vipassana, y hubo una otra, mi hermana, que es mi alumna también, y nosotros tenemos que nos dividir, de vez en cuando digo, ay, mira que te estoy hablando como lama, ¿no? Como hermana, ¿no? Ahora ya es hermana de nuevo y tal. Entonces, y me pidió que os enseñara el Prajnaparamita Sutra. Esto diréis, pero ¿quién debería saber si lo que enseñar debería ser él, ¿no? Porque él es, en principio, es el profesor y él sabrá. En realidad, en la tradición del Dharma, no es así. O sea, si algún alumno quiere saber sobre algún tema del Dharma, debe preguntárselo. Entonces, si vosotros tenéis algún deseo de conocer alguna cosa sobre el Dharma y yo pueda contestar, o sea, que sea simple y suficiente para que yo os pueda contestar, lo haré. ¿Vale? Entonces, tenemos tres temas que son los que están ahora aquí en mis clases. Uno son los cuatro inconmensurables, habíamos dicho la ecuanimidad, el amor, la compasión, el desarrollo de la ecuanimidad, que aún no es la ecuanimidad, el desarrollo del amor, el desarrollo de la compasión y el desarrollo de la alegría. Esos cuatro forman cuatro pilares muy importantes para podermos entrar dentro del Mahayana. Después tenemos el Mahayana propiamente dicho, que he dicho que era un vehículo de dos ruedas. Uno que era la compasión y el otro que es el vacío, la noción del vacío. Esta noción del vacío es muy, muy, muy importante dentro de la visión de aquellos que siguen el Dharma. Porque, por ejemplo, un físico cuántico, para aquellos que estudian física cuántica o que conocen la física cuántica, ya sabe de por sí que todo es vacío, aún no se han encontrado los ladrillos de la naturaleza. Pero aún no existe ningún método o ninguna ciencia que nos enseñe a aplicar eso en nuestro día a día, en aquello que hacemos. Entonces, como tenemos esta creencia que está metida dentro de todas nuestras células del yo, la creencia del yo, seguimos comportando con ese yo existente, defendiéndose con el mundo que está a su alrededor. ¿Vale? Y llamamos a eso, o le he llamado yo, un comportamiento neurótico, ¿vale? De emociones conceptuales. ¿Vale? Es así que ahora explicaré por qué. ¿Por qué conceptuales? porque os he explicado en las clases anteriores, hablando de la parte derecha del cerebro y hablando de la parte izquierda del cerebro, es nuestra noción de lo que deben ser las cosas en el caso de una relación. Sé que esto no es para todos, sé que no es universal, o sea, si fuera universal, mejor sería no hablar de esto. Esto es como decir que una persona tiene algo que no puede cambiar. Dices, ¿para qué lo dices? ¿No? ¿Para qué vas a decir siempre a la persona que yo qué sé, que tiene una enfermedad cualquiera o que tiene un defecto cualquiera que no lo pueda cambiar, que lo tiene? No se dice, ¿cierto? No miras a una persona y no dices qué nariz más grande tiene. Mira, esa nariz es muy grande y tal vez. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la persona no lo puede cambiar. Entonces sería una violencia para con la persona cambiar. Siempre que nosotros hablamos aquí en las clases sobre un comportamiento que es el común, aquello que nosotros llamamos la normalidad, porque la normalidad tiene mucho que se le diga, ¿no? O sea, la normalidad está hecha sobre unos padrones sociales que cambian de siglo en siglo, de año en año, hasta en menos que eso, ¿no? O sea, aquello que nosotros consideramos normal era anormal hace 50 años atrás, ¿estás de acuerdo, no? O sea, si nosotros mismos aparecemos tal y cual como somos ahora en el tiempo de nuestra bisabuela, toda la gente nos mirará raro y como siendo amoral o no ético nuestro comportamiento o no educado o tal, cosas que ahora para nosotros es la educación, es la moral y es la ética, o sea, es dependiente. Entonces, toda esa moralidad, todos estos comportamientos o desvíos de comportamientos son cambiables en realidad, ¿no? No son fijos, dependen de los ojos de quien mira, ¿no? Depende del sitio donde estamos. ¿Conseguís comprender eso? Yo veo que me estás mirando. Yo qué sé, en el tiempo de hace 2 siglos atrás, aquí era moral las señoras usaren 50.000 faldas, ¿no? Para taparse 100.000, pero si fueres a África, eso sería una estupidez. Y es porque, por el clima. Entonces la moralidad hasta del clima depende, ¿vale? Todos aquellos que se saltan los principios básicos de una sociedad son considerados como fuera del normal. Pero ese padrón de normalidad no habla de un ser humano perfecto. Al revés, habla más de las imperfecciones del ser humano que propiamente de sus perfecciones, digamos así, ¿no? Entonces, todos esos juzgamientos de lo que es ético, de lo que no es ético, de aquello que es moral o de lo que no es moral, los podemos aplicar también a aquello que nosotros consideramos normal o anormal. Hay un psicólogo muy famoso, para mí el mejor que existe en el momento, llamado Arno Gruen, que es un tío que es, si no me equivoco, alemán o austríaco. Tiene 3 libros publicados en portugués, solo hay 2, y en español no hay ninguno. Y es uno de los grandes expertos sobre el comportamiento humano en la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad. Escribió estos 2 libros que os he recomendado, estuve buscando por todas partes y he visto que no hay en español, que es La locura de la normalidad, que ya lo estoy traduciendo, y La traición del yo. Hablan, este de La locura de la normalidad, habla de los padrones de la normalidad en la sociedad actual. ¿Vale? Hoy leía un artículo científico de una revista científica también, Science TV, y entonces leí este artículo y hablaba sobre el paro del lobo frontal del cerebro, ya os hablaré sobre esto un poquito más, es muy interesante el paro, y la crisis económica. O sea, los neurólogos estudiando cómo es posible que nos hayamos creído en valores llamados en economía las burbujas financieras. ¿Conocéis lo que son las burbujas financieras y el peligro que ha sido esto para la... Se infla la burbuja y después dejas que la gente se crea que las casas siempre van a mejor, ¿no? Y dices, el investimiento inmobiliario es un muy buen investimiento. Toda la gente se lo creía hasta ver esto, ¿no? Entonces vas creando, esa es una burbuja, digamos así, es una creencia que existe en todas las personas y cualquier persona que diga el contrario de esta creencia, tú dirás, es tonto. Este tío es tonto porque no sabe, porque si los financieros dicen, ellos son los que saben de números, no el lama o el psicólogo o por ahí, cuando en realidad son los propios economistas que dicen que no, que manejan estas burbujas a propósito para crear un mercado, y el mercado ya no tenía los valores que tenía antiguamente, pero pasará a tenerlo. Bueno, esto no interesa que tenga una clase no es de economía, pero pero es muy interesante en el sentido como todos nosotros nos comportamos un poquito como las hormigas, en que todos nosotros tenemos las mismas creencias, las mismas decisiones, y cómo tomamos, hasta cómo tomamos decisiones. Entonces, estos neurólogos que hablaban en esta revista decían, hablaban también de esta locura de la normalidad. El anagenarse, ¿anagenarse se dice? El anagenarse. ¿Anagenarse se dice? Enajenarse, vale. Enajenarse de la realidad, ¿no? Que nos hacemos enajenados. Ya nos creemos en aquello que nos dicen porque tenemos la creencia en unión. La creencia en nuestro punto en el mundo, ¿vale? O sea, nos situamos, intentamos encontrar nuestro local en la sociedad y después ahí pasamos a comportarnos sobre directrices dadas por esa misma sociedad en que vivimos nosotros, que son completamente distintas las de aquí que las de Nepal, o que las de Arabia Saudita, que las de China, son completamente distintas. O sea, una persona normal allá puede no serlo aquí. Y una persona normal aquí puede no serlo allá. Puede ser completamente anormal, ¿vale? Dentro de sus valores. Eso es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Para todas las clases que vienen aquí después, más tarde. Entonces hablábamos sobre el comportamiento neurótico de las emociones conceptuales. Entonces ellas son conceptuales porque nosotros creemos en un padrón, en una línea a seguir en nuestras emociones. O sea, para una relación entre dos personas, nosotros tenemos que conseguir determinados objetivos. O sea, cuando nos juntamos con alguien, ¿no? El convivio, el comportamiento que existe en estas personas, tiene que adaptarse a un concepto que tenemos nosotros de lo que es una relación. ¿Está correcto esto? ¿Sí? Te miro. ¿Tú me ves bien? ¿Sí? Vale. Porque podrías no me mirar, porque te has quedado mirando. Y no sé si sí, si no. Es que se te pregunta, ¿sí? Y no sé si sí, si no. Bueno, entonces, esos conceptos de la amistad, del amor, del bienestar. Pues me acuerdo que estuvimos traduciendo para el chino un libro de Lonja Miquela Ivanov, y entonces era un libro sobre la felicidad, y teníamos mucha dificultad en traducir la palabra felicidad para el chino, porque para un chino felicidad es tener, no es ser. Entonces todos los conceptos de ser feliz para ellos no hacía ningún sentido. Ser feliz por ser feliz, sin obtener nada antes, no hacía ningún sentido para ellos, ¿no? Entonces tuvimos que encontrar la palabra que se adecuaba más a aquello que nosotros llamamos de felicidad. O sea, esto va cambiando. Ha pasado el mismo con el Dharma. O sea, con el Dharma nosotros hablamos de compasión, por ejemplo, que el otro día hablamos nosotros dos sobre la compasión. No hablamos de la compasión tal como la vemos en el Occidente. Es la palabra más próxima que nosotros tenemos para definir el bodhicitta, ¿vale? Más que cualquier otra, porque compasión y la pasión nos habla de dolor, ¿vale? Y de alguna forma hemos creído, cuando se ha traducido la palabra bodhicitta, que compasión sería quitar el dolor de los demás. Entonces decimos, este es algo muy parecido con lo que decimos nosotros. Es verdad que bodhicitta habla de muchas más cosas que de quitar ese dolor solo por quitar. Y entonces llegamos a la clase de hoy sobre el bodhicitta. Lo que os quería decir es que el bodhicitta no es una especie de una misión del bodhisattva de quitar el dolor del mundo. No lo es, ¿vale? El bodhicitta al revés, es muy contrario a eso. El bodhicitta es, después de habermos comprendido nuestra naturaleza última, después de haber comprendido que no había ningún problema con nosotros, después de habermos creado esa amistad con nosotros mismos, después de vermos que quitando las máscaras y las capas somos libres, nos podemos comportar, podemos hablar con toda la gente que nos pasa por la calle, podemos sonreír a todas las personas. Cuando nos damos cuenta que no tengo una imagen de un yo a defender perante los demás, entonces, a partir de ese momento, empezamos a sentirnos bien con nosotros mismos. Muy bien. es un subidón, digamos así. Es como si nos tomáramos dos caramelos, dos pastillas, ¿vale? De estas éxtasis, dos éxtasis, ¿no? O tres, vosotros nunca habéis tomado de la vida, yo soy el que hace experiencias aquí en esta sala, os puedo contar, ¿no? Entonces, como si conozco las dos, os puedo contar todo lo que quiera, ¿no? Si es verdad o si no, mira, os queda para vuestra imaginación, ya os digo. Pero es la misma cosa, ¿no? No es necesario imaginar mucho, ya os digo, ya he hecho muchas experiencias. Entonces, empiezas a sentirte bien, te sientes bien con cualquier persona que estés, empiezas a mirar las plantas, empiezas a mirar los árboles, empiezas a mirar el cielo, empiezas a mirar las personas, los niños, la gente, no las divides entre bueno y malo y nada, porque empiezas a comprenderlos, porque comprender nuestra naturaleza es comprender la naturaleza de los demás, que es igual en todos los puntos, unas de las otras, y entonces empiezas a vivir bien. Ese vivir bien, acompañado de algunas técnicas, porque es necesario algunas técnicas para dominar nuestras emociones que nos aparecen siempre, ¿eh? Hasta el quinto bumi, te explicaba hoy, hasta el quinto bumi de un bodhisattva, las emociones del ego, cuando alguien nos pica, cuando alguien nos toca en el punto más doloroso, estará siempre allá, los deseos, los apegos, los orgullos, las envidias y tal, y eso, estarán siempre allá. O sea, solo desaparecen bastante más tarde dentro de la nuestra práctica, pero ¿qué pasa? Las empezamos a ver. Cuando las empezamos a ver, empezamos a reírnos de ellas. Empezamos a decir, mira, te has picado porque te han dicho que un lama era mejor que tú, ¿no? Y piensas, con tanta meditación, yo pienso, ¿no? El lama soy, ¿no? No eres tú. Te estoy mirando a ti y digo, a ver si te vas a creer que hay un lama mejor que tú. No lo sé. No, hay mejor que yo, ¿no? Entonces me dicen eso y mi ego enseguida, la primera reacción que tiene es una especie de restringirse. Después empieza a sentir así una especie de un hormigueo en la piel, ¿no? Empieza a quedarme un poquito más rojo y ahí viene una avalancha que no sé de dónde viene, debe ser el Víctor, y entonces viene una avalancha de emociones que yo no sé muy bien cómo controlar, pero como soy un lama, hago una sonrisa que no me sale tan guay como las sonrisas verdaderas, hago una sonrisa como de aceptación. Pero en esa sonrisa hay algo por detrás, hay una frustración por detrás. Cuando dejamos de tener estas frustraciones, de verdad, cuando empezamos a entrar en contacto con nosotros mismos y a crear esa amistad con nosotros mismos, lo que nos pasa es que nos podrán decir todo, ¿no? Que no lo tomamos como una agresión al yo. No hay ahí una agresión al yo, porque el yo no dejó de haber. Nuestra concentración está en relación al exterior. Estamos como los niños, maravillados como el mundo en sí, donde estamos inseridos, de la interdependencia de los fenómenos, la interdependencia con todos los otros seres. Empezamos a ver que tu felicidad es, de hecho, mi propia felicidad. Ayer, una alumna mía, que hoy no está, pero que normalmente viene a los lunes, ya estaba hablando con ella por internet, eran altas horas de la mañana, ya serían unas 2 horas de la mañana, así. Yo decía, bueno, entonces a ver, ¿qué es la felicidad para ti? ¿No? Y ella decía, es muy difícil explicar. Entonces yo le he empezado a decir el hecho de que no desear estar donde estamos, el hecho de no desear estar donde estamos y no desear estar donde no estamos, no desear ser quien no somos y no desear ser quien somos, no desear tener lo que tenemos y no desear no tener aquello que tenemos y tal, y eso, y verte el libro de eso, ¿es la felicidad o no? Le preguntaba a ella, y ella me decía, ayuda. Y aquí me ha intrigado mucho, porque me ha dicho ayuda. Y dije, entonces, ¿qué es la felicidad para ti? Y ella me decía, la felicidad para mí es que las personas que me gustan puedan sentir eso. ¡Wow! He dicho, esta es una mujer del Mahayana. Esa es una mujer que no pertenece en el Hinayana. En el Hinayana estamos buscando nosotros la felicidad para nosotros mismos, tranquilizar mi mente y tal. Y una niña de 19 años de repente da una respuesta que me dejó las pelos de punta. Ya no me he podido dormir. Ya me he quitado el sueño. Ya dice, mira, me has quitado el sueño por completo. Porque eso es lo que decimos exactamente en el Mahayana. Pero antes de poder desear que los demás sientan eso, es necesario sentirlo, porque si no, no sabemos lo que es. Entonces es necesaria una fase que nosotros llamamos de Hinayana, una fase en que nosotros nos quitamos esas máscaras todas del Buda, llamaba la parte era de Dukkha, ¿no? Dukkha es la insatisfacción, primero la quitamos de nosotros, primero la arreglamos, y entonces después podemos ir a transmitir eso a los demás. Entonces, aquello que nosotros de verdad tenemos que practicar en el inicio es el desarrollo de esa amistad consigo mismo, de esa alegría, de ese amor y de la compasión. Cuando la hayamos desarrollado en nosotros mismos, podemos regalársela a los demás. Ese es el trabajo del Bodhisattva. El Bodhisattva no es una persona que de un día para el otro dice: el mundo me necesita y déjame ayudarlo. Porque no lo podría hacer. Simplemente porque no tenía la alegría suficiente como para poder ayudar a los demás. Mi hermana ayer también, en una conversación que hemos tenido, Sulaima, me decía: yo necesito ayudar a esta persona así y así. Y yo le decía: para poder ayudar a esa persona, tú no te puedes estar triste con su situación. Porque si estás triste con su situación, serán dos personas tristes. Entonces lo que tendrás es que desarrollar la alegría para poder regalársela a ella. Y entonces ahí llegar a una conclusión. Sin alegría en el Dharma no hay psicología. O sea, todos aquellos psicólogos serios y profundos y con una voz que se hace una vocecita así, porque yo he llegado con las consultas, entonces ves cómo tengo la técnica, la técnica está allá. O sea, son los psicólogos y los locutores de radio. Son iguales, el efecto es el mismo. El efecto acaba de ser, duermes a la gente, ¿no? Entonces, para, si quieres ayudarlos de verdad, en primer lugar, tienes que generar esa alegría de estar vivo. Porque si no, ¿cómo vais a regalar la alegría de estar vivo a una persona si no la tenéis con vosotros mismos? Son conceptos de lo que es la alegría. Y empezás a decir: si quieres ser alegre, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro y tal. Y eso, ese es un concepto, no es la vida de la alegría en sí. Os explicaré el otro día, que es como la masa, como el cajú. Estabas tú aquí, el cajú, nadie sabe lo que es un cajú aquí, ¿no? Entonces, yo le preguntaba: ¿os puedo explicar científicamente lo que es un cajú? Jamás sabréis lo que es un cajú. Porque hasta comerlo, no sabréis lo que es comer. Entonces, el concepto, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una relación y queremos aproximarla a nuestro ideal de relación, ¿qué pasa? Nos separamos de la persona con quien estamos. Porque le estamos exigiendo a ella que adopte nuestra forma de pensar que creemos que es correcta y intentamos no importar nada de lo que tiene la persona en sí. Y la persona está haciendo el mismo por el otro lado. Tiene un ideal de lo que debería ser su marido, de lo que debería, cómo debería ser el amor, y trata de aproximarse o de desear que la persona que esté con ella se aproxime a esa noción. Esa noción es pura y simplemente conceptual. No es el verdadero amor. Porque no existe un concepto de verdadero amor. No se puede conceptualizar una emoción en realidad. Nosotros lo intentamos hacer. Lo hacemos constantemente. El cierto del equivocado, el bien del mal, el puro del impuro, el positivo del negativo. Y pasamos la vida catalogando las cosas para encajarlas en nuestro cerebro. Nuestro cerebro ya lo hace todo. Si os pongo aquí, por ejemplo, si os pongo un montón de as, ¿vale? Que haga la forma de una H, y os pido para leer, tenéis que imaginar esto, ¿vale? Espero que la parte derecha del cerebro esté bastante. Entonces, pongo aquí una H, escrita solo con as, sin delineamiento, y pregunto: leedme esto. Y vosotros vais a decir H. Y en realidad no, ¿eh? Hay un montón de as. Eso se hace en muchas cosas de estas en psicología. Escribís S. Y después hacéis el dibujo de un sol y después ponéis una L y pido para leer que está escrito. Está escrito sociedad limitada, en realidad con sol en el medio, ¿no? Es verdad, ¿no? No está escrito sol. El sol, esto es una depresión de nuestro cerebro. Nuestro cerebro intenta encontrar la información más parecida a aquella que le está siendo añadida y la interpreta de la forma que quiere ser interpretada. Esto llamamos un concepto de sol, de la palabra sol, pero la palabra sol, ¿estáis de acuerdo que no está escrita allá? Es pura y simplemente conceptual, no está allá. Y mismo, en el caso del sol, nos ayuda mucho para podermos leer todos estos logos que existen en el mundo. Pero en relación a las emociones, nos impiden de vivirlas verdaderamente. No la vivo porque no quiero que me vuelvan a hacer daño, o no la vivo porque me interesa esta situación así, es mejor para mí, para mi futuro, esta situación, que estoy viviendo, que abandonarme en el amor verdadero y salir por ahí con una mochila a las costas con mi novia hasta la India. Y dice, eso es una tontería. Y sí, que lo es una tontería, porque ese es otro concepto. No estoy diciendo que ese es el amor verdadero para nada. Eso sigue siendo un concepto de aquello que nosotros encontraríamos que sería el amor verdadero, que muchas veces ese es muy egoísta, ¿no? Yo he tenido una novia que decía, yo y tú en la isla desierta, y yo digo, mané primero. Entonces en la isla desierta yo me muero. Enseguida digo, te necesito a ti, la isla desierta, una televisión que pase los partidos de fútbol que me gustan, necesito cervecita desde luego, si no hay cerveza no voy, necesito el barman que me la sirva, porque llegará un punto que las cervezas que no estén allá, y he empezado a decir, en realidad necesito del mundo entero, no quiero estar contigo en la isla desierta. Este encerramiento, esta prisión que tú me quieres meter, para mí no me sirve. Para mí personalmente es un alejarse de la interdependencia de los fenómenos. Es sectario, ¿cierto? ¿No?
Sí.
Es sectario totalmente. Sí, totalmente. Es decir, nos unimos nosotros dos que estamos ya bien y vamos para allá. Y yo digo, pues tú haces el pan, la pasta, plantas y tal y eso. Yo me quedo tomando sol porque para mí el concepto de isla desierta es eso. Tener siempre el martini servido y estar ahí cogiendo sol y ir hasta el agua y ya está. Porque no pienses que nosotros dos en la isla desierta. Entonces eso que me hizo ver. Entonces después le puse a hablar, nosotros nos reímos mucho los dos. Y me puse a hablar con ella y dice, es porque lo que tú no estás viendo es la belleza de la multiplicidad de mentes que hay en el mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esa belleza en la alegría, en el contacto, hoy te he visto aquí, te he llegado, y te digo, qué susto que me has dado, ¿no? Porque estaba jugando contigo. Porque esto es lo que te haría tu hermano, a lo mejor, que llegaría por detrás y hace un susto. Pero si te hace la persona que no te conoce bien, se puede llevar a mal, se puede llevar que nos ha entrado dentro de nuestra intimidad por algo de ahí. Entonces, vamos creando conceptos de relación. Lo que debe ser, un hermano puede llegar hasta aquí, el conocido llega hasta allá, y tal, y vivimos en todos en concepto. Cuando dejamos caer estos conceptos, vemos todos los seres como iguales. Y por eso decimos que la preparación para el Mahayana son las cuatro prácticas ordinarias, que una de ellas es ver la preciosa vida humana. El precioso que son los seres humanos. No el precioso por cuanto valgan, porque no vale nada, porque se mueren a los millones y entonces financieramente no vale nada los humanos, pero cómo valen en cuanto mente. Nos encontramos los dos, tú y yo, en el medio de la calle, nunca nos hemos visto. Y de repente nos cruzamos, vienes tu cargadita de bolsas para casa y yo paso por ti y digo, oiga, ¿le puedo ayudar a llevar las bolsas? El otro día hice eso con la chica. Bueno, la verdad es que me la estaba intentando ligar, pero... también. Ella se ha quedado contenta.
Estoy muy... Es muy vulgar.
No es. No, eso eres tú, que eres un hombre de derechas antigua.
¿Yo?
De derechas no, digo, no. De derechas partido, vale. No, esa es una cosa que decimos en Portugal. Digo, un hombre, ¿cómo se dice?
Hecho derecho, digamos.
Hecho derecho era eso que quería decir. No de derecha, ¿verdad? Que ya sé que... ¿Se ha visto? Ya nos ha dicho a quién va a votar. Entonces, eso no era para decir. Entonces, claro, los hombres educados a la forma antigua, y yo también he sido, nos vemos una señorita con una mala por la calle y vamos a ayudar. Eso es el mínimo. Es una obligación, es que ni siquiera es para ligarse, es una obligación, ¿vale? Yo le he aprovechado un poquito. Pero, y entonces le he preguntado, me empezaba a reír para ella, venía mi dirección y yo ya me estaba riendo para ella. Bueno, esta vez que una persona que no sabe que yo soy así, ¿vale? Yo me estaba riendo y ella se estaba riendo para mí, ¿no? Yo veía aquella cosa, ¿no? Y después ella puso una cara muy seria, y yo riéndome, ella puso una cara muy seria. Y yo, oye, ¿quieres ayuda? ¿Qué? Y me dice, se quedó así muy, muy extrañada, y me dice, sí, claro que sí, porque este es muy pesado y tal. Y yo digo, oye, perdóname que te diga, eres guapísimo. Y entonces yo no creo que no haya ningún... Sí, sí, era muy guapo, muy guapo. Yo digo, yo no me creo que no haya ningún caballero que te haya intentado ayudar a traer la maleta, ¿vale? Y ella me dice, no, mira, lo que me ha pasado del camino de casa hasta aquí es que todos se me reían viendo y llevar la maleta y cuando se aproximaba siguió su camino. Y entonces por eso me he quedado con una cara seria, decía yo. Yo digo, bueno, yo, para mí este es un encuentro mágico. Yo siempre digo, bueno, pero en este caso, en otro cualquiera, ¿vale? Yo digo, yo veo, hay un ser humano, hay que un ser humano, nos hemos encontrado por acaso, vamos a hablar un poquito mientras llevo la maleta, no voy a ser solo de esclavo, ¿no? Yo me digo, todo el rato, los dos hablando, nos hemos hecho amigos. Nos hemos hecho amigos. Y esto me pasa constantemente. Os juro que todas aquellas personas que dicen, uy, la sociedad está cada día peor, la gente no se habla, mis vecinos no me den los buenos días y tal y eso, yo no tengo un único vecino que no me dé los buenos días. Había uno. Yo le he dicho tantas veces que el hombre ha empezado a decir también. Es verdad esto que digo yo. ¿No? ¿Por qué? Porque él también estaría quemado. A lo mejor hubo alguien que le dio los buenos días y después le ha quitado la cartera. No sé lo que habrá pasado. Pero la verdad es que habrá sido alguna cosa así. Entonces empezamos a ver que no hay ningún problema en ser alegre, en ser feliz y en no crear una máscara para que la gente crea que yo soy de una forma, de la forma que yo me gustaría ser visto. Yo soy muy sincero. A mí me gustaría mucho ser visto como un hombre serio, un lama profundo, siempre con la mente en el Dharma y en el árbol de refugio y tal. No consigo hacerlo, pero me gustaría ser. Entonces, cuando la gente se me entra en el ascensor y ya póngase una cara a ver si da el resultado, y no anda, les pasa el mismo que eso está pasando a vosotros, y empiezan a reír y digo, mejor es reírme con ellos. Y entonces me he empezado a aprender a sentarme con las personas o a hablar con las personas, ni que tenga un segundo con ella. Yo digo que este segundo es un encuentro mágico entre dos mentes. Es mágico. Hay un ser humano allá, hay un ser humano aquí. ¿Por qué nos tenemos que estar aquí los dos presentando tarjetas de business card? ¿Cómo se dice esto? Tarjetas de visita. Yo soy el arquitecto no sé cuántos. ¿Y tú qué eres? Y tú dices, yo soy la no sé cuántas. Y me he visto así, yo me he visto así, los musculitos y tal. Y eso, y al final no somos nosotros mismos. No somos. Yo sé jugar al ajedrez, yo sé hacer esto, yo sé pensar el otro y tal. Y vivimos en un mundo tan artificial de mente, y de mente también, pero de mente artificial, de separado mente, ¿vale? Y yo decía esa mía, donde yo decía, somos dos mentes de mentes que se encuentran, ¿no? Decía yo a una taxista el otro día que me ha llevado a esta casa y que se ha quedado también comiendo una tele. Te os juro, hombres y mujeres, me pasa todo. Aún no he pillado un taxista en Barcelona que no me preguntara dónde doy yo clases. Eso no te lo crees, Lola. Eso es verdad. Aún no he encontrado un único taxista, y a coger muchos taxis, que no me dice dónde dar clases, que voy a decir a mis amigos para ir allá. Ni uno. ¿Y por qué? Porque para mí el encuentro con los demás es poesía, es mágico. Es poesía. La poesía lo hago yo en mis días, en mi día a día. Cada segundo que pasa, cuando me levanto por la mañana, el pie donde pisa, el suelo donde pisa mi pie, para mí es sagrado. Es vida que yo llevo. Y entonces de ahí empieza a generarse esa alegría. Decimos que para hacer meditación, la primera fase es preparar el cojín. Yo me acuerdo que había un colega mío en Italia, que cuando venía, y para meditar, el tío por la mañana, estamos hablando de las 5 de la mañana, claro, el tío estaba ahí y hacía así. Tiraba la almohada, después de tirarla, se ponía, entonces empezaba a meditar. ¿Vale? Esta es la verdad. Un día la runa lo vio, porque la runa es siempre el último a llegar. ¿Vale? Mi maestro es siempre el último a llegar. Dice, ¿qué haces tú? El sitio donde tú vas a hacer meditación, si no tiene una connotación de que aquel momento es un momento especial para ti, de nada sirve. De nada sirve. Él dice, es un lugar sagrado para vosotros, ni que vivas en una chabola. Si vives en la chabola, en el momento en que haces así el suelo pasa a ser sagrado. Y no me digáis que no habéis construido poesía en ese momento. Habéis transformado vuestro momento en un momento poético. Entonces, toda esta poesía, la poesía de la alegría, como me gusta a mí llamarla, es eso que el Bodhisattva intenta dar a los demás. El Bodhisattva mira a los demás como mentes extraordinarias, como Budas, ¿vale? Y entonces la única cosa que intenta es llevar esa alegría al otro y demostrar esa alegría. No es una forma dura hacia nosotros mismos. Porque cuando os explico, por ejemplo, de inspiramos todo el negativo que tengan las personas y lo meto dentro de mí, y después exhalo todo el positivo que yo tenga, Muchas veces la gente me dice, uy, me he quedado yo con bajón, me he quedado con sus males, con sus... Que hay mucha gente que lo hace, sí, hay un montón de gente, esto pasa mucho, mucho, mucho. Sí, aún no habéis visto nada, lo que tenemos, aunque cualquier día tenemos que traer aquí un bol para que la gente eche el mal de los demás. Y yo digo, es que no hemos inspirado nada, no hemos inhalado nada de la persona. Esta técnica, en realidad, os sirve para desarrollar vuestra alegría y hacerla infinita. ¿Cómo? Tú dices, yo inhalo. Todos los problemas imaginarios que tú puedas tener, yo te los inhalo. ¿Vale? Y después digo, esta felicidad de vivir, esta poesía que llevo en cada uno de mis poros, que me despierto por la mañana y parece que tengo energía saliéndome como si fuera un... ¿Cómo se llaman estos animalitos que tienen muchos espinos? ¿Un porco espino?
Ah,
un porco espino. Me siento así yo por las mañanas. Hay electricidad por el aire. Abro las ventanas y veo el infinito del cielo. Y para mí aquello me parece nuevo. No me parece el mismo cielo de ayer, porque no lo es. El río que pasó hoy no es el mismo río que ha pasado ayer. Es otro, es nuevo, con nuevos sonidos, con nuevos animales. Mis plantitas que ya tienen una hojita así de este tamaño, así de nuevo. Las que tú me has regalado el otro día, las orquídeas están abriendo, ya tienen nombre, se llama felicidad. Todas tienen nombre, ¿vale? Todas mis plantas tienen nombre. Entonces, por la mañana digo, ¡ay, cómo te estás creciendo! Un nuevo, ¿cómo se dice? Rebento, en portugués.
Cuando brote.
Un nuevo brote. Y cada nuevo brote para mí es la frase de la poesía, y la poesía total es la planta en sí. Y entonces, claro, es eso que yo intento regalar a los demás. Yo no intento regalar a los demás secretos profundos y tal, y eso que nos hará arrugas aquí y que seremos unos sabios y tal. No es eso que quiero. A lo mejor hasta lo podría hacer. Tú sabes que conozco los símbolos de los mayas, de los incas, de los cabalistas, de los astrólogos, de todos. Estuve estudiando a todas partes, pero no es eso que quiero regalar. Lo que quiero regalar es que cada segundo, cada milésima de segundo de tu vida sea fresco, sea nuevo, sea una nueva descubierta, sea amor, sea compasión, sea alegría, sea poesía. Entonces, es esa poesía que nosotros regalamos a los demás. Con todo lo que eso conlleva. Y entonces, cuando lo damos, somos obligados a sentirlo, ¿no? Porque dices, voy a dar el paquete y... No, tú tienes que decir, y exhalo toda la alegría, toda esa poesía, que la puedas sentir tú también, ¿vale? Te la exhalo. ¿Eh? Y vuelvo a inhalar ahora la tuya, entonces, y voy a exhalar, y digo, uy, ya la había dado antes a Lola. Ahora le doy a Susana, después le doy a Luis, después voy a dar a Miguel, después le doy a Pia, después le doy a ti. Entonces, ¿y qué va a pasar? Va a pasar, digo, es inagotable. Esta poesía la tengo dentro mía. Es mi naturaleza última. Esto es el verdadero yo. Aquellos que están buscando el verdadero yo no es neurótico. ¿Qué está pensando de mí? ¿Por qué me mira de aquella forma? ¿Por qué no estás despierta en mi clase? ¿Eh? Un poquito de sueño, ¿será que estoy hablando un poquito demasiado bajo? Entonces empiezo a hablar. Nada de eso. Por eso se dice neurótico. Ese comportamiento neurótico es el comportamiento de estar escudriñando siempre. ¿Qué estarás pensando? ¿Cómo me vas a ver? Déjame limpiar las ventanas bien de mi casa para que nadie vea un dedo ahí y vaya a empezar que yo soy guarro o algo así, ¿no? Entonces vivimos con esa preocupación constante desde que nos empezamos a poner ropa. Esa es mi alumna decía, y yo le estaba hablando de una exnovia, y le estaba diciendo, ha llegado un momento que veía que estaba más enamorada de ella por la noche que por el día. Y me ha dicho, ay, qué bonito, me decía. Porque ella lo ha comprendido, es la misma que ha dicho esto. Ella me comprendía, no sé cómo, pero me comprendía muy bien. Y entonces, pero aunque así le he explicado, le he dicho, ¿por qué? Porque la persona dormida no tiene ninguna máscara. La miras y parece un bebé. Está ahí sin hacer ni caras, ni poses, ni regurgitando su sabiduría y sus conocimientos encima de mí. Es ella, ¿vale? El olor, el tacto, el sabor, los movimientos. Empiezas a ver y le digo, ¿de verdad sigues enamorada de la persona cuando está durmiendo? Es porque la amas de verdad. Ese es el amor, por el ser, sin tener que ser representar nada para nosotros, sin que nosotros tengamos que representar nada para ellos. Y de ahí viene la parte neurosis. porque el comportamiento neurótico, decimos neurótico en ese sentido, de estar siempre reafirmando el yo perante nosotros mismos y perante el mundo que está ahí fuera. ¿Cómo nos tenemos que comportar? Hoy decía, hay un grave problema con el flúor en el agua, ya se ha hablado aquí una vez, ¿no? El agua tiene flúor y tal. Y entonces estuvimos mirando las botellas de agua que no tenían flúor en el mundo. Y entonces hay una, que es la Bling, H2O, ¿conocéis? Una botella de agua que tiene cristales de Swarovski. Es verdad. Vas a comprar, te cuesta entre 50 y 70 euros una botellita de agua, un litro de agua, para que bebas agua pura, muy baja en minerales, ¿vale? Que es la mejor, baja en minerales. Entonces podrías dar esto a un niño de menos de 6 años de edad y preparar su biberón con eso. Con las otras ya no puedes. Pero, bueno, ha salido un decreto de la Organización Mundial de Salud a decir que no se debe, y ahora ya han salido unas botellas de agua, que es la de la Fontbella y tal, en que son especiales para poder preparar los biberones de los niños debido al flúor que hay en el agua, ¿vale? Ya os hablaré sobre el flúor dentro de muy poco tiempo, ¿vale?
Y el precio es doble. Y el precio es doble,
siempre. Claro. ¿Por qué? Porque hay que... cualquier día, solo algunos podrán tener salud. Pero bueno, no vamos a entrar por allá. Yo lo que quiero decir es que le decía, estábamos buscando artículos y tal, y entonces los perritos de la Paris Hilton beben de esta agua, lógicamente, ¿no? Hombre, el ¿cómo dice lo que se llamaba? El agua. Bling H2O, ¿vale? Y entonces, claro, empezamos a hacer, después de haber dicho eso de la Paris Hilton, tal como ha pasado ella, yo estaba pensando, pensamos en lo que es correcto o lo que no es correcto, lo que debería ser, porque los ricos pueden tener agua mineral saludable y nosotros tenemos que consumir con el flúor que se deposita en la pituitaria, que se deposita en la glándula pineal y tal y eso, que los médicos no nos aconsejan siquiera tomar, ¿no? ¿Por qué? Preguntaba yo. ¿Pero por qué? Y después me he empezado a mirar y dice, ya estás tú con los conceptos de nuevo. O sea, que tu mente conceptualiza de una forma neurótica tus emociones. Las vas dando una explicación. Y de ahí que llamamos a aquello que llama el Arnaud Gurbet la locura de la normalidad, en realidad es aquello que llamamos nosotros en la psicología budista el comportamiento neurótico de las emociones conceptuales, de los conceptos de emociones. Nos impiden vivir, es una prisión emocional. Nos impide vivir el mundo real. Es una prisión que os he hablado de los 2000 bits de la cual no salimos. El trabajo del bodhisattva es presentar a las personas y decirle, no es necesario. No es necesario. Si eres aquello que tú eres, te amaré. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y a todo el planeta, todo el universo. Si eres lo que eres. Si me vienes aquí a presentar una máscara y tal y eso, yo he conocido a algunos lamas que cuando aparecéis, todos los buenos lamas, cuando aparecéis allá con vuestra máscara, el lama ni os habla. Ni os habla. El lama ni os habla. No os habla. O sea, no quiere saber. Porque dice, yo estoy interesado en el tío que está ahí dentro, el verdadero. El niño ese que solo quiere ser feliz. No sabe cómo, entonces va a buscar una forma para ser feliz. Entonces, una de las formas para nosotros quitarnos esas máscaras que tenemos es llamado el samatha. Entonces el samatha en la primera parte, cuando hacemos meditación, dejamos los conceptos de una parte, empezamos a contar nuestra respiración y nos empezamos a conectar en las verdaderas emociones, a todo aquello que es abstracto. La abstracción de las emociones. Se dice el abstracto porque no existe una definición concreta para que vosotros digáis es esto o es aquello. ¿Qué es el amor? El amor es una emoción. El amor es ver sol donde hay lluvia, ¿cierto? No tiene nada que ver con la racionalidad, con racionalizar ese amor, con crear parámetros para ese amor. ¿Vale? Entonces, el inicio, nosotros quitamos la mente de todos los conceptos. Y cuando os digo pensamientos discursivos y pensamientos de movimiento, ¿qué quiero decir? Pensamientos discursivos no son solo aquellos en que hablamos con nosotros mismos, pero son todos los conceptos. Si estoy meditando yo aquí, se cae esto, ¿no? ¿Vosotros qué decís que es? Jolines, esto me lo tengo aquí. Mejor echar este. ¿Qué decís que cuando se estáis meditando, dentro de vosotros, qué pasa?
Hay una rotura.
Aparte de haber la rotura, ¿qué pasa? Decís, el mala se ha caído, el tío está andando, el de lado está tosiendo, y podemos identificar hasta quién es la persona y tal. Creemos que eso no es un pensamiento, porque estamos allá, se cayó, y lo vemos. Esa es una forma de pensamiento, más sutil. Aquel que está meditando de verdad, ni siquiera se da cuenta que se ha caído él. Hay una historia de los hindúes, eso no tiene nada que ver con los budistas, y se nota enseguida debido a la violencia, porque no son nada violentos los hindúes, pero sus historias sí, son muy graciosas. Lo esconden todo con unas historias así un poco de guerras, de no sé si habéis leído alguna vez el Mahabharata, el Bhagavad Gita y tal, y eso. ¿No habéis leído? ¿Has leído tú? ¿No? ¿No habéis leído?
Sí,
sí. Los Upanishads y tal. Yo los he leído todos aquí. Para mí aquí eran unas historias increíbles, me encantaban y tal, ¿no? Arjuna y sus hermanos y tal y eso. Entonces era la historia de tres meditadores que les habían enviado a una isla desierta. Seguro que uno de ellos sería la reencarnación pasada de mi exnovia, ¿no? Porque le gustaban tanto las islas desiertas que... ¿sí? Entonces estaban ahí a los tres, ¿no? Estaban ahí a los tres, ¿no? Sentados meditando y llega el maestro, ¿no? Le pega al primero así, ¿no? Y el primero se levanta y le pega al maestro. El segundo le pega una hostia y él abre los ojos y vio que era el maestro y siguió meditando. Y al tercero le pegó así y él ni se movió. Hasta el maestro se quedó, uy, está meditando de verdad, ¿no? Y dice, este es el que está haciendo meditación, ese es lo que me va a seguir. ¿Por qué? No es que tengamos que estar aquí, no os preocupáis cuando lleguéis a cerrar los ojos, que no lo voy a hacer, ¿vale? Ya os dije que ese es de los hindúes. Pero, que además no lo hacen, que he seguido durante mucho tiempo, además no lo hacen. Pero lo que quiere decir es que el concepto en sí está aún allá cuando meditamos. Entonces, cuidado con eso cuando hagáis meditación en la primera parte del samatha. O sea, que las nociones de aquí, ahora, las nociones de izquierda, derecha, arriba, abajo, atrás, delante, son conceptos, son pensamientos conceptuales. Esto es el lado izquierdo de nuestro cerebro que funciona. Entonces, nosotros queremos es desarrollar el abstracto, la emoción en sí verdadera. ¿Cómo conseguiremos, y ahora veréis la dificultad que es, cómo conseguiremos disociar el sonido de esto de todo lo que nosotros pensamos después? Están andando, está pasando agua por la tubería y tal. Y se queda allá. Enseguida el cerebro va en búsqueda de esto. Entonces, meditar, si queréis hacer bien, os estoy enseñando la primera parte del samatha. Si queréis aprender bien la primera parte, solo la primera parte del samatha, que es una meditación muy profunda, esta que nos concentramos en los números y en la respiración y tal y eso, si queréis aprender bien, tenéis que saber que la primera parte del samatha, bien hecho, ni os apercibís si la gente os pasa al lado, se tose, se bosteza, si se mueve o si no se mueve. No os apercibís. Cuando estamos de verdad concentrados. Entonces, ¿eso qué hace? Esto empieza a desarrollar nuestra parte izquierda del cerebro. Empezamos a crear un equilibrio de nuestro cerebro. Empezamos a preparar nuestro cerebro para empezar a ser personas saludables, conocer nuestra naturaleza última. Pero para eso no podemos conceptualizar, porque nosotros vivimos. No es un concepto de vivir, estamos acá. Entonces no tenemos por qué conceptualizar eso. Sí, yo no quisiera ser otra persona porque no podría ser otra persona. Pero ni siquiera me pasa por la cabeza ser una otra persona. Os digo, os garantizo, ¿eh? Toda esta chulería que llevo yo siempre por detrás, que digo, solo yo podría decir una cosa de esas, que soy el tío más guapo del mundo y todo y eso. Nadie más se lo cree y lo comprendo porque tengo espejos en casa, pero yo me lo creo. Yo vivo así, yo no quisiera tener otra cara. ¿Para qué? ¿No la puedo tener? Estoy súper bien con esta. No hay ningún concepto de cómo debería ser mi cara. Mi cara es mi cara. Me encanta, es la única que tiene buena boca para estar dando esta... Para mí esta boca es sagrada, porque sin ella, o sea, la tuviera cosida o algo así, no os pudiera estar transmitiendo eso, no pudiera dar los buenos días ni a mis plantas, ni a los pájaros que vuelan en el cielo, ni a mis vecinos, ni a las piedras, ni a nada. ¿Cómo quiero yo tener una boca distinta de aquella que tengo? Porque empieza a tener un concepto sobre mi propia imagen. Ya no soy yo, es una imagen conceptual de mí. Cuidado con las imágenes conceptuales. Y entonces, pero cuando estamos, dirás, ay, pero tú te gusta vestirte como un señorito siempre, y todo conjuntadito y tal y eso, porque lo utilizo como un lenguaje. No lo hago de verdad. Yo sé que lo utilizo, pero no soy esclavo de él. ¿No? Podemos utilizar las cosas sin creernos en ellas en realidad, sin estar demasiado metidos en ellas. Y eso pasa con las madres, ¿no? Que dicen, mira, si tú te sigues portando... La madre no cree que no va a pegar al niño de 2 años ni nada de eso. No sé, tú, mira, que no sé qué te hago y tal. Y eso lo puedes hacer de broma. El niño se queda ya, es broma, estoy bromeando contigo, ¿no? Y hago mucho eso de los niños, me adoro, no sé cómo. Porque hago mucho de estas bromas con mis sobrinos. Y entonces, nosotros podemos hacer el mismo con nosotros mismos, ¿no? Súper guapo, en el día que es necesario poner una corbata, tendré que poner una corbata porque no estoy agarrado a la imagen, o preso a la imagen del Gustavo Cañerito de los Anillos, el Señor de los Anillos, no es solo esto, ¿vale? No estoy a pedir. Se voy a la casa de, a lo mejor de vuestra madre, quitaré los anillos para que la señora se sienta bien, porque estará bien. Yo no necesito de los anillos para firmarme a la persona, no es conceptual la imagen que tengo de mí. Con anillos o sin anillos seréis siempre espectaculares. Y vosotros, con anillos o sin anillos, seréis siempre espectaculares. Y en el día que os sentís espectaculares, de verdad, mágicos, dioses de la tierra, capaces de hacer cosas espectaculares, como sacar la sonrisa a un otro ser humano, hay algo más bello que eso. Poner los pelos de punta a quien te escucha. No hay nada mejor que eso. No hay nada que sea más mágico que eso. Tenemos ese poder. No nos han dicho que teníamos ese poder. Dicen, tú te tienes que cambiar para ser un modelo de la sociedad y tal. Y eso, pero nadie nos ha dicho, oye, tienes magia dentro de ti. Dice, ¿y qué es mi magia? Es todo tú. Es tu honestidad. Es tu sinceridad. Es tu sonrisa. Es tu mirada. Son tus gestos. Es la forma como hablas con las personas. Es la atención que tienes. Es el hecho de te pones abajo cuando no quieres, cuando ves que la otra persona está incomodada. De no llegar y no utilizar palabras duras con los demás. Esa es la magia. Y nos han vendido una idea completamente distinta, que deberíamos vivir en una sociedad agresiva. Agresiva. A la gente que... ¿Cómo han conseguido concebir una sociedad agresiva a gente que no lo es de por naturaleza? Nuestra naturaleza no tiene nada de agresivo. Es un error grave que han hecho en el pasado, diciendo que nosotros naturalmente éramos como una especie de animalitos salvajes malos. No lo somos. Todos deseamos el mismo. ¿Qué deseas tú? Cariño, amor, alegría, simpatía, buen rollo, diversión. Y tal. Todos los humanos son. O sea, no estamos preparados para las otras cosas. Dios ha explicado que los médicos dicen el mismo. Aquel que es alegre y tal. ¿Por qué van los payasos de esos hombres espectaculares? Que van los payasos de los hospitales de oncología a hacer reír a los niños y tal y eso. Porque estas personas que no tienen títulos universitarios, muchas de ellas, y que no son lamas ni nada, han comprendido que la alegría es el mejor regalo que se puede hacer a los seres que nosotros de alguna forma generamos alguna pena. Pero no solo a esos seres, es a todos. Todos nosotros queremos exactamente el mismo. Reírnos, pasarnos bien, abrazarnos, saludar el sol, saludar las mañanas y los árboles y todo lo que pasa en nuestra vida. Todos son conceptos de nosotros. Muchas veces veo, hay una mosquita en casa y tal, y veo a la gente ya intentando cazar y no lo consigue, porque la casa si está allá y tú estás aquí, es porque hay que quitarla, porque no sé, y tal. Y todo se hace conceptual. Donde los demás ven una cucaracha asquerosa, ¿sabéis lo que veo? Yo, si os cuento lo que veo, os quedaréis flipados. Yo cuando miro una cucaracha, que por muchos es considerada, yo me quedo mirando. Y empieza a pensar, uy, a lo mejor sus hijitos estarán ahí dentro de una cueva cualquiera en mis tuberías. Y ella se llenó de voluntad y de fuerza como una verdadera madre, una madre coraje. Se llenó de coraje y de fuerza y vino aquí al mundo de los humanos exponerse a los peligros para venir a buscar unas migajitas de pan para dar a sus niñitos. Y claro, yo sé que esta imagen para mí, la cucaracha ha dejado de ser una cosa asquerosa y ha pasado a ser poesía. Es poesía, la cucaracha es poesía, ¿quién diría? La rata es asquerosa, yo veo, y veo un animalito que hace así a las manos, va a comer las cosas. tan graciosa que es. Y toda la gente dice que es asqueroso. Yo digo, qué gracioso que es, con los ojos así que se salen, un poco parecidos con los míos, se salen así para afuera los ojos, un montón, ¿no? Y la que las mira y dice, qué cosa tan graciosa que es esto. La naturaleza es algo increíble, increíble. Todo, las flores como despuntan, los cactus, las serpientes, todo de la naturaleza. No hay nada que nosotros podamos decir. Yo cuando veo que todo nos da asco hoy en día, cualquier día, yo conozco a gente que dice, cierra las ventanas que viene el aire puro. Y dice, es verdad, yo conozco a algunas personas que dicen que así, yo a mí me ha pasado, se van al campo, mira que tú que eres un hombre que te gusta el campo, como yo, se van al campo, eso está bien por 2 días, pero más que esto, ya se me ponen los nervios. Y el campo, ¿sabes lo que es? Es un espacio enorme donde perdéis de vista el horizonte, ¿vale? Donde las nubes hacen formas. ¿Habéis perdido eso? ¿Os acordáis cuando erais pequeñito? Sí. Mirábamos a las nubes y poníamos con nuestros hermanos. Ahí hay el dragón, ahí hay el superhombre, ahí hay... Y tal, eso. Y pues, y había. ¿Cómo las hemos perdido? ¿Desde cuándo las nubes se han empezado a ser un trozo de vapor de agua? Conocen para mí, conocen más los niños lo que es la primavera que cualquier científico del mundo. Cualquier. Una pareja enamorada conoce mejor la primavera que lo que el científico que nos venga a decir que viene una frente fría. Y digo, tu frente sí que está fría de tanto pensar, hombre. La frente fría no es una frente fría. En realidad, la frente fría es magia. El aire caliente sube, el aire baja, el frío baja y tal. Y decimos, todo eso es magia. Y cuando veáis que todo es magia, entonces podéis ayudar a los demás. Podéis saber lo que es la compasión. Compasión son los ojos sin el cristal este del conceptual que tenemos de nuestra propia existencia. Deja de haber existencia. Y todos los días cuando miramos a la ínfima cosa. Y he visto poetas, yo conozco centenas de poesías de memoria, ¿vale? Me encanta la poesía. Y estos poetas hacen poesía de accidentes de coche. Una de mis músicas preferidas de Dave Matthews es que él ha sido una poesía de un accidente de coche. Si os cuento cómo es esa poesía, es increíble de poner. Entonces, ¿sabes quién es capaz de hacer una poesía con eso? Hay otros que hacen poesía con el aburrimiento. Hay otros que hacen poesía con los trenes. Hay otros que hacen poesías con los aviones, con las televisiones, con la maldad, con la bondad. ¿Habéis visto? Yo os he pasado un trabajo de casa que era ver una película llamada El tigre y la nieve. ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? ¿Habéis visto? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué dice él? Para ser un poeta hay que ser feliz. Mismo cuando sufrimos, hay que ser feliz. Hay que estar satisfecho. Abrazar esa emoción infeliz con nuestros brazos y abrazarla y sentirla al máximo. Sentir el dolor cuando se nos muere alguien y dejar que las lágrimas corran. Porque aquellas personas, aquí yo conozco un montón de damas y de gente que se dedica al Dharma, voy solo a hablar mal del Dharma, no hay que llorar porque la... Eso no es. Esos son conceptos de lo que es el Dharma. Eso es el Dharma conceptual, es neurótico también. Y después vas a ver la vida de las personas y verás, sí, este es el Dharma neurótico. El Dharma no neurótico es aquel en que tú salimos de casa y abrimos el pecho, lo desgarramos y dejamos salir nuestro corazón y es el corazón que entra en contacto con el mundo. No la cabeza. El Woody Allen tiene una frase muy buena para esto, ¿vale? El Woody Allen decía en una película llamada Escorpión de Jade, ¿vale? ¿Habéis visto Escorpión de Jade? Muy bien, muy bien. Es muy divertido ese. Es de un hipnotizador, ¿no? Y lo hipnotiza de él y el tío empieza a robar joyas. Debéis ver esta película también, ¿vale? Es muy divertido. Empieza a robar joyas, pero él es el investigador de sí mismo, digamos. Es una paranoia neurótica como todas las películas de Woody Allen. Es divertidísimo. Pero llega un momento en que él despierta con la otra investigadora y tiene las joyas todas en su casa y él dice, pero si está aquí la prueba, y él dice, eso no es una prueba, están aquí las joyas, esta es mi casa y tal, pero eso no es una prueba, decía él. Yo decía, tú pesas demasiado con la cabeza, debías pesar más con el corazón. Y él y se quedaba así mirando y dice, sí, y él para un poquito y se pone a pensar, dice, sí, porque aquí la masa se sienta, está ahí quieta, raquítica, no se mueve, no sabe nada del mundo, el corazón percoge todo el cuerpo, tiene mucha maniría, dice él, es él que tiene más conocimientos porque ha pateado la calle, sabe más de todo que la mente. La mente es una masa. ¿Ya habéis reparado que de todos los órganos que tiene, personalmente, que ya se me han dado cerebros y... ¿Cómo llamáis vosotros de aquí el cerebro para comer eso?
Seso.
Seso, seso. Para comer a mí me da así un poquito de réplica. Pero el corazón ya no. El corazón ya me gusta cortaditas y afinitas. Entonces, claro, el cerebro es una cosa así, una masa disforme, móvil, que nos sirve para algo. Está bien que nos sirva, tiene que servirnos. No estoy hablando mal de cerebro. A ver si de la mañana nadie me va a decir, oye, pero el cerebro es muy importante. Ya lo sé que es muy importante. Me harto de estudiar sobre el cerebro, ya lo sé. Lo que os estoy explicando no es eso. Lo que estoy explicando es que tenéis, el cerebro está dividido en dos, y una parte es una parte cognitiva y real. Y cerrada y sólida y solidificada del mundo que nosotros llamamos de real, que es el que movemos, que de real tiene poco. Y después hay una parte que es la parte abstracta, que es la parte que os hará vivir la alegría. La alegría viene de esa parte. ¿Estás feliz por qué? La gente dice, qué pregunta más tonta. No hay un motivo para la felicidad. La felicidad es el motivo para estar vivo. Dice el Buda, no hay camino para la felicidad. La felicidad es el camino. ¿Y qué quiere decir el Buda con eso? Quiere decir que es la felicidad que es comprender que esto es mágico, es poético. No existen paredes, no existe nada. Hemos creado con nuestra mente. Muy bien, estoy muy de acuerdo. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que esto es mágico. Existan o no existan las paredes, me da igual. Yo las veo ahí y para mí solo el hecho de verlas es mágico. Si cada gesto vuestro, cada palabra, cada acción que vosotros cometéis en vuestra vida trae la alegría a los demás y a vosotros mismos, si la gente que dejáis a vuestro lado dice, Enen, más maco, ¿qué es este? ¿No? Que me dice la señora, Enen, qué más maco que eres. Si cada persona que pase por vosotros, habéis hecho poesía. Si cada persona habéis regurgitado vuestra sabiduría en ella, y la persona sale muy sabio y tal, pero cansada de hablar, habéis hecho prosa. Sois muy inteligentes, muy conceptuados por todo el mundo, y que toda la gente os besará los pies y os alabará y todo eso. Pero aquellos que son alabados y aquellos que son muy bien alabados y todo eso, nadie los ama. ¿A quién se ama? Se ama de verdaderamente a aquellos que nos están próximos. Ya habéis visto, yo he hecho eso muchas veces. Me voy a una conferencia de un tío hiperinteligente y tal, y eso, cuando termino la conferencia yo aplaudo, muy bien, muy inteligente y tal, y eso, pero ¿qué me gusta agarrar? ¿Qué me gusta abrazar? ¿Qué me gusta besar? ¿Qué me hace sentir vivo? No es eso. Es aquellos que tocan mi corazón. Entonces el trabajo del bodhisattva es tocar el corazón de la gente, despertar alegría ya. Es su deseo, dice, es tan simple. Explicar es difícil, pero vivirlo es tan simple, tan simple, tan natural. El mundo está lleno de belleza. ¿Vosotros habéis leído la Biblia alguna vez? El Jesús Cristo, hay un momento en que dice, en uno de los pasajes dice, mirad los lirios del campo. ¿Conocéis esta frase de Jesús? ¿Sí? Dice, que no saben tecer ni fiar. ¿Fiar se dice? Que no tecen ni fían. ¿Se dice? ¿Fiar?
Fiar,
de hacer los hilos. Sí. Fiar. Que no tecen ni fían. Aunque así os digo, ni Salomón en toda su riqueza se ha vestido como uno de ellos. ¿Y quién ve en la flor, o sea, no soy yo el único raro, pero quién ve en la flor un bello vestido de princesa? Ya no miramos a las flores, ya no miramos a los cielos, ya no miramos a los árboles, ya no miramos a la gente, ya no miramos a nada. Y el Dharma, el verdadero Dharma, es abrir los ojos al mundo. Olvidarnos de este yo paranoico neurótico que tenemos por detrás y abrir las ventanas hacia afuera, empezar a ver el mundo. Ese es el Dharma. Todos los maestros del pasado, del presente, y os puedo garantizar del futuro, aquellos que practican el Dharma, ¿vale? Aquellos que son del Dharma, no quiero decir que los otros piensen de la misma forma, pero estoy seguro que sí, que pensarán, como habéis visto, Jesús Cristo lo dice igual. Todos ellos solo enseñan esto, nada más. Los secretos del universo no están para ello. El Buda, cuando le preguntaban, oye, ¿cuándo ha empezado el cosmos y cuándo ha empezado el universo? El Buda decía, eso es, ¿por qué te interesa eso? ¿Por qué quieres saber por qué ha empezado el universo? ¿No te interesa más saber que el individuo que tienes a tu lado es magia? Y hacer, entre comillas, a ver si no me vas a entender mal, porque tampoco yo os estoy desviando para prácticas sexuales raras, hacer amor con la gente, hacer amor con el mundo, fundirse con el mundo. Cuando nosotros decimos hacer el amor, muchas veces nos estamos refiriendo a algo que de amor muchas veces no tiene nada. Hacer el amor. Yo cuando Roberto Benigni ha ganado el Oscar por La vida es bella, sí. El tío se ha levantado ahí y dice, bueno, fare el amor con tutti voi. ¿Te acuerdas de esto? Quiero hacer el amor con todos vosotros. Y lo estaba haciendo. Porque este es hacer el amor. El hacer el amor es en cada segundo de vuestros días. Y esa es la clase de él. Que me tengo que ir, que es largo. Adiós.
Adiós.
Sí.
Tu poesía hoy ha sido una danza.
Espectacular.
Sí, tenía los movimientos.
Chicos, nos vemos el lunes, ¿vale? Ahora me voy pitando, okay. Porque tengo que ir. ¿Vale? Debo.